José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenido a este tramo final de Tiempo de Juego. Hay muchas cosas, hay poco fútbol, aunque van a escuchar cosas de fútbol, pero hay otras cosas. Por ejemplo, sale la gente del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid lanzando triples imaginarios, poniendo tapones, cogiendo rebotes, porque está emocionada con la selección española de baloncesto, que ya está en cuartos de final el próximo miércoles a las 10 de la noche contra Francia, después de ganar 89-56 a Senegal por 33 puntos arriba. Así que por ahí vamos a empezar, esperando que aparezcan los protagonistas. Y saludo al director de deporte de esta casa y narrador de los partidos de la selección española. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis Corrochano.
¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal lo has visto?
Yo creo que bien. España empezó con más problemas de los previstos, pero es normal, es que en un Mundial tienen que existir problemas. Nos costaba despegarnos, pero poco a poco lo fuimos consiguiendo. Acabamos el primer tiempo ya con una diferencia notable, pero en la segunda mitad entraron todos en juego y el banco, como bien decía antes Rubén Parra, logró incluso más puntos que el quinteto titular. Al final, 89-56, España pasa la primera fase con 5 victorias, pasa octavo de final con una victoria más clara, y una vez más se demuestra que este equipo, con el otro lado del cuadro, con los Estados Unidos, son los grandes favoritos. Pero ojo, que ahora nos cruzamos con Francia, y ese puede ser un rival temible, aunque no tiene a todos sus efectivos, no deja de ser el vigente campeón de Europa.
A Francia la ganamos en la primera fase por 24 puntos, pero es evidente que un día irregular lo puede tener cualquiera, aunque somos grandes favoritos. Acaban de escuchar a Pau Gasol y a Juan Carlos Navarro en el micrófono inalámbrico de Pilar Casado. Allá vamos, a ese micrófono, a ver qué caras tenían los españoles cuando ha terminado el partido. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Pues estaban satisfechos. Evidentemente saben que ahora ya empieza un poquito a aumentar la presión, porque ya llegan los cruces, porque todo el mundo habíamos hablado de un rival como una cenicienta, y eso luego hay que demostrarlo en la pista. Ha faltado un poquito de intensidad en algunos minutos del partido, y porque siempre parece que ganar por 30, como a todos nos parece tan fácil, menos a ellos, evidentemente, que son los que sudan la camiseta, pero están satisfechos. Tienen ahora 3 días por delante para descansar, preparar ese cruce de cuartos del próximo miércoles contra Francia, un clásico ya en los últimos 5 o 6 años de campeonato. Saben que el partido va a ser completamente diferente, y vamos a ver, porque la opción es cena libre, así que tendrán que salir de aquí duchaditos, digo yo, así que a esperar.
Y bien aseados, y como dices tú, guapo.
Y usando colonia, usando colonia.
Eso es. Bueno, pues está abierto ese micrófono inalámbrico, por supuesto, puede interrumpir cuando quiera para escuchar a los grandes protagonistas. En los otros partidos del día, Estados Unidos, como ha dicho Suáncar, ha ganado 86-63 a México, no había duda, y Eslovenia le ha ganado a la República Dominicana 71-61, 7-1-6-1, así que partido de cuartos de final, Estados Unidos-Eslovenia. El guión estaba escrito desde el principio y sigue su curso, el de llegar a una final entre España y Estados Unidos si nadie nos la estropea, que esperemos que no nos la estropee nadie, y si se la estropean, que se la estropeen a Estados Unidos. Como digo, abierto el micrófono de Pilar Casado, y volvemos enseguida al Palacio de Deportes para con Suáncar, con Pilar, con Paniagua, con Parra, vamos a llamar a la sede de Barcelona, Albert Díez, y alguna sorpresa más, analizar lo que está haciendo este Mundial de Baloncesto, que nos tiene metidos ya en cuartos. El cruce que da la posibilidad de luchar por las medallas, que es a lo que viene uno a estos grandes campeonatos. Bueno, hay más cosas. Por ejemplo, hay deporte en directo. A esta hora de la noche, aquí en España, de la tarde-noche en Nueva York, se está jugando la segunda semifinal del US Open. Hay un hombre de la cadena COPE, de los deportes de la cadena COPE en Nueva York, ha contado hace un rato una de las grandes sorpresas del torneo, que Nishikori le ha ganado a Djokovic 3-1, y estamos camino de otra sorpresa, porque está perdiendo Federer. Ha perdido los 2 primeros sets con Cilic, así que Ángel García, Nueva York, US Open, situamos el partido.
Prepara papel y boli, corro, porque estamos en un día histórico. Casi 10 años después, 39 torneos del Grand Slam después, estamos a solo 2 juegos, a 6 puntos concretamente, de que ninguno de los 4 grandes que han dominado el tenis mundial, ni Rafa Nadal, ni Roger Federer, ni Novak Djokovic, ni Andy Murray, estén en una final del Grand Slam. Se ha metido ya Kei Nishikori, como tú dices, con esa victoria en 4 sets sobre Novak Djokovic, y ojo, porque Marin Cilic gana 6-3, 6-4, 4-3 y 40-15 a Roger Federer. Federer, o lo que es lo mismo, está a solo 5 puntitos de eliminar al suizo y de jugar el lunes la final ante Kei Nishikori, Marin Cilic, Kei Nishikori. Te aseguro que nadie lo hubiésemos presagiado al inicio del torneo.
Abierta, por supuesto, esa línea para contar lo que pasa en esta segunda semifinal, que puede ser otra gran sorpresa. Lo nuestro, lo que nos interesa, es mañana a las 6 de la tarde, porque Marc López y Marcel Granollers van a luchar contra los hermanos Bryan por ganar el título de dobles de US Open. Angelito García, que se lleva de miedo con ellos, ha quedado luego para hablar con los dos, a ver cómo lo sienten, pero antes han dejado este mensaje grabado para el tiempo de juego.
Soy Marcel Granollers.
Y yo, Marc López.
Este domingo jugamos nuestra primera final de US Open, nada menos, ante los Bryan.
Así que tenéis que poner tiempo de juego. Así que tenéis que poner tiempo de juego y enviarnos todos los ánimos que podáis.
Os vais a divertir.
Ah, y si ganamos, prometo hablar en inglés.
El que promete hablar en inglés es Marc López. Luego nos cuenta por qué. Y los dos tan felices de estar en esta final contra los hermanos Bryan. Le han ganado ya un par de veces, a ver si llega la tercera. Tenemos más deporte en directo, porque hay un español de Elche, que está defendiendo el título mundial de Super Gallos en boxeo. Lo está haciendo en Belfast y está siguiendo a través de marca.com. Xavi Martínez, ¿cómo va el combate? Y ha comenzado ya, estamos en los primeros asaltos, Xavi.
Sí, estamos en el cuarto round, quedan 1 minuto y 2 segundos. A un lado, Kiko Martínez, calzón negro de Elche, el campeón, con un récord de 31 victorias y 4 derrotas. Al otro, el norirlandés Carl Frampton, con calzón blanco, el aspirante, 18 peleas, invicto todavía, en juego el título mundial del peso supergallo.
¿Y quién está dándole más a quién?
Pues están repartiéndose los dos bastante bien. Desde luego, estos 4 primeros rounds no han sido para nada de tanteo.
Bueno, esto es en Belfast, en la tierra, por supuesto, de Frampton, que ya le ganó el europeo, así que no es un combate fácil, y menos si es fuera de casa. Pendientes toda la noche también de este combate con un español de Elche peleando en Belfast. Tenemos más cosas. La Vuelta a España. Estamos en el tríptico, en las 3 etapas de montaña. Hoy ha terminado en la Camperona, en León. Ha ganado Gesiedal. Front, atención, porque ha sido el que mejor ha salido de los favoritos, porque le ha sacado 1 segundo a Purito, 7 a Contador y 29 a Valverde. En la general, Contador primero, Valverde segundo a 42 segundos, tercero Front a 1 minuto 13, cuarto Purito a 1:29. Mañana Lagos de Covadonga, el lunes La Ferrapona. O sea que queda mucha tela por cortar. En la Fórmula 1, después de la alegría de haber visto cómo Roberto Meri se montaba en un Fórmula 1 y de ver que la cosa le iba muy bien, hoy Alonso ha terminado séptimo en la calificación, sale séptimo. Lo hace por delante de los Red Bull, de Vettel y de Ricciardo, pero por detrás de un montón de motores Mercedes. Entre ellos, como no, los Mercedes de Hamilton, Rosberg y el William de Bottas. Pero sale como primer motor no Mercedes. Tenemos que ir hasta Italia para que nos cuente Carlos Miquel. Y fútbol, la selección española, que se ha entrenado hoy en Madrid, lo ha hecho por primera vez Munir, el chaval de la cantera del Barcelona, nacido en el Escorial, con 19 tacos recién cumplidos, y está entre los grandes. Noticias importantes que le voy a contar Miguelito luego. Parece que Paco Alcácer apunta a delantero centro para el partido del lunes contra Macedonia, oficial clasificatorio para el europeo, en el Ciudad de Valencia, en Valencia. Y Casillas apunta a ser portero titular. Hemos quedado con De Gea, que fue titular el otro día contra Francia, a ver qué nos cuenta. Y fuera de la selección española, lo más destacable es una reacción de Cristiano Ronaldo en Twitter y en Facebook, después de que ayer Florentino Pérez dijera no va a haber ninguna polémica con Cristiano, a pesar de que diga que él hubiera hecho las cosas de otra manera. Ha dicho, mis declaraciones, dice Cristiano Ronaldo, mis declaraciones se han malinterpretado. Ayer escuché a mi presi, y estoy con él al 100%. Los nuevos compañeros son top, y con ellos hemos completado una gran plantilla. Vamos a por todas. Un abrazo y a la Madrid. Eso ha dicho Cristiano. Y si hay fútbol en segunda división, atención al Girona, que ha ganado, acaba de ganar 2-0 al Tenerife. Es el primer equipo que gana los 3 partidos que se han disputado. Además, sorpresa en Pamplona, Osasuna 1 a la vez 3. El Sporting ha empatado en Albacete en el último minuto a 1, y 2 resultados más: Recreativo de Huelva 2, Llagostera 0 y Sabadell 0, Numancia 3. El Betis juega mañana a las 12 en Ponferrada. Si gana, será junto al conjunto del Girona, los dos que han ganado los 3 partidos. Vamos al baloncesto. La canción oficial del Mundial que canta Hueco. Volvemos al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. 89-56 ha ganado España-Senegal, a la espera de que salgan los protagonistas, que ya ha dicho Pilar Casado que hoy tienen día libre, noche libre, y que van a aprovechar para darse una vuelta por Madrid y pasar la noche antes de lo que va a llegar
disfrutar
el miércoles.
Disfrutar con la familia, sí.
Y disfrutar con la familia, que el miércoles jugamos cuartos de final contra Francia. Está por ahí Miguel Ángel Paniagua también.
Hola,
Miguel
Ángel. Hola, Corro, ¿qué tal?
Y saluda a Rubén Parra, que estaba en el Palacio. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
Tenéis los micrófonos abiertos para decir lo que queráis, como a Suan Card ha expresado su opinión, que también está abierto, por supuesto. Paniagua, lo que te ha dejado este partido contra Senegal, que ha empezado un poco raro, sin muchos problemas, pero con alguno, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo de concentración, ¿no? Concentración defensiva. Eso ha permitido que Senegal pues no cediera tan pronto como pensábamos todos. Senegal ha hecho un partido muy digno dentro de las múltiples limitaciones que tienen. Son un equipo pues muy bisoño, lo demuestra el hecho de que han recibido 12 tapones, es decir, que es un equipo que no tiene mucha sofisticación táctica, pero bueno, ha sido un equipo entusiasta, han defendido hasta donde han podido, hasta donde les ha llegado gasolina. Y en el primer tiempo pues ha habido un dúo magistral de Ricky Rubio con Pau Gasol, con una conexión perfecta que nos ha sostenido en ataque. Y luego en el tercer periodo lo que nos ha sostenido ha sido la defensa, ha terminado ya por aniquilar el físico de Senegal. Y a partir de ahí, pues bueno, el cuarto periodo ya ha sido un poco más de exhibición, incluso con entrada de jugadores no habituales, con un magnífico Felipe Reyes y con un no menos magnífico José Calderón, y al final, bueno, pues se ha cumplido el objetivo, se ha cumplido bien, el resultado final es más o menos el esperado en la diferencia que hay, teniendo en cuenta la diferencia que hay entre España y Senegal, y ahora preparar el partido de cuartos que no será fácil.
Déjame que interrumpa el baloncesto porque ha terminado Ángel García el partido, así que hay sorpresa, el partido del US Open en la semifinal.
Sonríe Marin Cilic, que acaba de tumbar a Roger Federer 6-3, 6-4, 6-4, cuando todavía ni siquiera ha llegado la noche aquí en Nueva York. Y sí, abre bien los ojos, pero te aseguro que no te miento, Corro. Número 11 del mundo, Kei Nishikori. Número 16 del mundo, Marin Cilic. Japonés y croata serán la final del US Open 2014. Lo nunca esperado por nadie, por primera vez en los últimos 10 años, por primera vez en los últimos 39 Grand Slam, ninguno del top 4, ninguno de los 4 magníficos del tenis jugarán la final de un Gran Slam.
Cilic contra Nishikori, la final del US Open el lunes. Mañana la de los españoles, luego me llamas con los dos crack, ¿vale?
Me voy a buscarles y enseguida estamos con ellos, ¿vale?
Hasta ahora, Ángel, pues sorpresa en el US Open. Estamos analizando el partido de España-Senegal. Parra, te quiero escuchar, lo que quieras decir sobre lo que te ha parecido.
Bueno, se ha seguido el guión preestablecido. España es muy superior a Senegal y así se ha demostrado. Hemos empezado un poco renqueantes, por así decirlo. En el primer cuarto han anotado con demasiada facilidad los senegaleses. Quizá hemos pecado de un poco de falta de intensidad. Ahí ha surgido la figura de Ricky Rubio, que yo creo que se ha echado el equipo a las espaldas y ha querido contagiar a sus compañeros de ese ritmo que necesitaba el partido. Y luego pues se han dejado llevar, y la dinámica de una selección como la española con una selección como la de Senegal pues te lleva a eso, al más 30, al más 35, y lo hablábamos en la retransmisión al terminar. Hemos estado muy desacertados en el tiro exterior y en el tiro libre, y aún así hemos ganado de 33 en un partido medio regular de los nuestros desde la línea de 3, con un porcentaje normal de tiros libres. Hoy ganamos de 50 y no se pone nadie ni medio colorado. Yo creo que lo verdaderamente importante empieza ahora. Ahora es cuando España tiene que demostrar que es un aspirante al título mundial, y me preocupa mucho, muchísimo, me ha dejado muy tocado, porque es que tampoco pensé que fuera para tanto, que Pau Gasol pueda tener molestias, porque la baja de Pau... No es que nos quite posibilidades de ganar a Francia, yo creo que incluso sin Pau podemos ganar a Francia, pero meterle mano a Estados Unidos sin Pau se me antoja imposible.
Pilar, ¿sabes algo de cómo está Pau?
Pues ahora te lo voy a contar, porque lo primero que voy a hacer es ponerle el pinganillo a un tipo que conoces muy bien y al que sueles llamar Monarca.
Monarca.
Echa cuentas.
Y ahora más que nunca, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas
bien.
Noches, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido?
Muy bien, estamos muy contentos de pasar a cuartos, hemos hecho un buen partido y nada, ahora nos enfrentamos a una selección que conocemos muy bien y donde tenemos que estar a tope para poder pasar a semifinales.
De esto de Senegal, el inicio que hemos tenido alguna duda, pero tampoco excesiva, ¿no? El principio ha sido por ellos con muchas ganas, ¿no? Muy vigorosos, es normal, ¿no?
Sí, es normal, ellos pues no tenían nada que perder y han salido a por todas. Luchaban por cada balón, por cada rebote. Al principio, pues, cuando han podido aguantar el ritmo, pues, se han mantenido ahí en el marcador. Pero bueno, luego, con el paso de los minutos, Nosotros hemos sacado ventaja gracias a ese poderío físico y a esa ventaja de talento que tenemos en la selección.
¿Cómo estáis? Que estamos hablando de que Pau está un poco tocadín de algo. ¿Os ha dicho algo o está bien?
No, está bien.
Está no bien, sé, ¿no?
Muchos minutos y al final eso pues se nota, pero bueno, esperemos que todo vaya bien y que esté todo el mundo al 100% en los próximos partidos.
Oye, una pregunta sobre ti y luego sobre Francia. Hoy has jugado, tengo aquí 12 minutos, 12-24, más que nunca, ¿no?
Sí.
¿Y cómo bueno. lo llevas?
que te diga, ¿no? Me gustaría jugar más.
Sí.
Pero bueno, es lo que hay, ya que es difícil asumir una situación así.
Pero hay 11 puntos en 13 minutos, ¿eh?
Sí, bueno, pero... estoy contento por el partido, sobre todo por la afición, que me muestra pues, todo ese cariño, tanto en Granada como aquí. Y,
¿cómo te quieren, eh?
Sí, y eso es de agradecer, ¿no? Se me ponen los pelos de punta cuando oigo a todo el pabellón gritando mi nombre y bueno, desde aquí darle las gracias por todo ese apoyo.
Algo bueno habrás hecho en la vida, ¿no?
Sí, y bueno, pues nada, espero seguir dándoles alegrías y nada, intentar darles una grandísima alegría aquí en este Mundial que sería pues, llegando lo más arriba posible.
Francia, nos conocemos mucho, son partidos, un derbi prácticamente, ¿no? Les estamos metiendo mano aquí últimamente, pero es un partido en el que os conocéis muchísimo.
Sí, son muchos años jugando contra ellos, este año ya pues, jugamos en la primera fase, hicimos un buen partido y conseguimos ganar bien, pero el partido del miércoles no va a tener nada que ver, es una eliminatoria a vida o muerte y ellos pues también van a utilizar sus armas para poder pararnos, pero bueno, nosotros tenemos que seguir siendo el equipo luchador y que va por todas como que hemos sido hasta ahora.
Felipe, eres un grande, un abrazo.
Muchas gracias, hasta un luego. Abrazo y buenas noches.
Felipe Reyes, hombre, pues sí, es que te cuesta ahí sujetarte, ¿no? De los minutos que quería jugar más.
Sí,
minutos,
lo que pasa,
¿no?
Corro, es que...
Lo que ha dicho también, perdona, de Pau, ¿no? De Gasol, ha dicho,
está jugando
muchos minutos,
¿no?
Claro. Pero aparte de eso es que tiene por delante a tres jugadores All-Star, pero lo que sí nos deja ver entre líneas, y dada la fluidez que tiene con Pilar y contigo, Corro, es que evidentemente él considera que las rotaciones son mejorables, ¿no? Que él tendría que jugar un poquito más. Lo repito por enésima vez, yo respeto lo que hace Juan Orenga, me parece tan apropiado como otras opciones, pero no lo veo tanto, o sea, yo no lo analizo tanto desde el punto de vista de que juegue uno u otro, sino que en multitud de ocasiones el mundo del baloncesto, tanto aquí como en la NBA, nos demuestra que cuando un jugador esencial está en el campo en momentos que no tiene que estar porque el partido está ya decidido, suelen pasar cosas, ¿no? Y hasta ahora, toquemos madera, hemos tenido suerte, pero es un poco arriesgado el tener a jugadores esenciales en el campo cuando vas 28 arriba o cuando vas 25 arriba y tienes la posibilidad además de que los relevos, como se ha demostrado hoy, pues no hagan notar una ausencia significativa y tampoco tienes un rival que te plantee una situación de desventaja si entra un jugador por otro, en este caso Felipe Reyes,
¿no? Estamos de acuerdo casi todos los que vemos, yo sin entender excesivamente, que parece que a lo mejor esto pesa. Tú estabas ahí, Pilar, con Felipe.
Os iba a explicar la cara que tenía. Todos sabéis que Felipe es un buenazo, es decir, puede ser más agresivo, menos agresivo, pero como chaval es un buenazo y tiene un punto de timidez increíble. Pues digamos que lo que a algunos les podría sonar, bueno, pues a un reproche, a una pequeña queja, a un tal, lo dice con tal cara de candidez, porque es la que tiene y porque es así, que lo ves hasta sufriendo cuando dice, bueno, pues claro, no me gustaría jugar tan pocos minutos. Lo dice, bueno, pues...
Cuando ha sido muy importante, que él lo ha sido muy importante en la selección, acompañando toda la racha de éxitos, pues cuesta mucho asumir ese papel, cuesta mucho, pero más allá de eso, lo que estaba diciendo Pani, que a lo mejor, repartir un poco minutos, pero bueno, yo digo que pocas críticas se le puede hacer a este equipo, que se ha plantado en cuartos de final de manera inmaculada, o sea, con la hoja en limpio, en blanco, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
Claro, a un entrenador, ¿qué se le pide? Aparte de gestionar minutos y demás, se le va a pedir que gane el título, pero fíjate cómo
es que ganamos
España,
de 30.
Sí, lo que pasa es que luego, es verdad, no estás acostumbrado a ver jugadores en el equipo español con tan pocos minutos. Hoy han vuelto a quedarse los últimos en la rotación. Pero mira que bien han aprovechado minutos como Felipe.
Estamos jugando los partidos y ganando una media casi de 27 puntos. Estamos claro. en 26 y medio, una cosa así, que está muy bien, Corro. Pero te da igual. O sea, llegar a semifinales con 26 de media en las victorias o con 18, te da lo mismo. Y realmente tú crees, o la gente puede creer, que si sale Felipe en vez de Pau, a Senegal en vez de 30 le vamos a ganar de 25. Pues no, se ha demostrado. Han salido la segunda unidad, incluso los que son considerados tercera unidad, y han hecho más puntos que los titulares.
Pero habrá que respetar también la decisión de Orenga.
Sí, yo lo respeto, pero...
A ver, es una decisión natural, me refiero. Estamos hablando de un jugador que tiene 34 años, que vienen por detrás, pues gente como Serge, que tiene 10 años menos. Es decir, las rotaciones y los papeles van cambiando. Y eso es evidente y hay que hacerlo con absoluta naturalidad. Lo normal es que este sea el último campeonato de Felipe. Sería lo normal, aunque viéndole al nivel que rinde en el Real Madrid, es muy difícil jubilarle. Porque es verdad, porque da igual el entrenador que haya pasado por su club de turno, que siempre se ha ganado los minutos y siempre se ha ganado su rol. Aquí es diferente, estamos hablando de un campeonato muy corto, con dos o tres jugadores evidentemente por delante de la rotación. Pero yo creo que es el relevo generacional hecho con absoluta naturalidad. Es así. Y además, él es tan sincero que podría tragarse sus palabras. Es que lo podría hacer.
Además, esos tres jugadores, son tres jugadores, repito, que no son cualquiera. Es decir, estamos hablando de que tiene por delante a tres jugadores All-Star de la NBA, que se dice pronto.
Oye, déjame solo un segundo, que volvemos ahora a la España-Francia. Como nuestra referencia es Estados Unidos, y esperamos no equivocarnos, hoy ha jugado en Barcelona, ha estado Albert 10 en el partido, le han ganado a México 86-63. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas, un placer escucharte.
Igualmente. ¿Cómo ha estado Estados Unidos?
Bueno, tranquilo, cómodo, fácil, lo explicábamos en tiempo de juego, ¿no? Sin forzar la máquina, yo creo que incluso con el freno de mano un poquito puesto. Yo creo que la duda ante México, que para México era un premio, yo creo, lo de Estados Unidos, aunque parezca otra cosa, lo digo por meterse en octavos de final, era hasta cuándo iba a aguantar México, ¿no? Y bueno, con un parcial inicial de 13-2, se ha visto que desde el inicio ya hincaba la rodilla, ¿no? A lo que es el libreto habitual y el manual de Estados Unidos, transiciones, equipo físico, Farid y Davis dominando en la pintura, a mí miedo no, pero sí que me da más respeto, primero verlos de cerca, pero que Stephen Curry, que hoy ha metido 6 triples y tenía la muñeca muy caliente, empiece, porque ha gozado de más alternativas, a enchufarlas, porque es otro registro más que no habíamos visto hasta ahora, que sí, que Harden está y que es muy regular, pero se van sumando más, ¿no? Y sobre todo un detalle, ahora que hablábamos de la dosificación, de las rotaciones, de este debate que hay en España, el hecho es que el propio Stephen Curry, el jugador de los Golden State Warriors, es el único que ha jugado 25 minutos, no ha llegado, los demás todos por debajo. También es cierto que la parte del cuadro de Estados Unidos es mucho más fácil que la de España,
¿eh? El seleccionador mexicano es un español. Tenemos la suerte de que el talento es tanto en España que repartimos por ahí. Y hoy ha dirigido, por supuesto, a México. La gente del baloncesto le conoce sobre Sergio Valdeolmillos. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, ¿verdad? Buenas noches.
¿Qué tal? Que bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Bueno, sí, para nosotros era un premio. El objetivo era clasificarse para la segunda fase. Y bueno, en el cruce nos ha tocado Estados Unidos, con lo cual... Pues yo creo que hemos hecho un partido serio, bueno, pues compitiendo de la forma más correcta posible y bueno, pues al final intentando pues tener sensaciones frente a un equipo que es realmente complicado, como comentáis, y que no te deja hacer muchas de las cosas que pretendes hacer.
Permítanos que te preguntemos por Estados Unidos, que nos digas qué nos viene encima cuando llegue esa final soñada, si llega, qué es lo que vamos a tener enfrente.
Bueno, yo estaba escuchando a tu compañero y tampoco estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que en algunas partes de lo que comenta, ¿no? Es cierto que se van sumando más jugadores, pero yo definiría ahora mismo a Estados Unidos como un equipo realmente que basa toda su filosofía de juego en la defensa, en el rebote y en el contraataque. En ataque posicional no lo veo excesivamente con grandes ideas, no lo digo solo por hoy, sino porque he analizado todos los partidos que ha jugado en la primera fase. Sí, un equipo físico, evidentemente, pero creo que en esa final soñada donde se jugaría contra España, pues creo que es un equipo que, como digo, con un gran desconcepto defensivo y con una gran capacidad física, frente a España, que yo creo que tiene un gran talento y una gran inteligencia táctica que no veo tanto a Estados Unidos.
O sea, que los podemos ganar, ¿no?
Yo creo que sí. Evidentemente la podemos ganar.
Oye, creo que me han dicho que lo puedo decir porque así lo vas a entender tú. Creo que has rajado hoy contra la Federación de México, ¿no? Que hay cosas que se pueden hacer mejor.
No. Bueno, no sé si es rajar o no rajar.
Sí, lo que llamamos nosotros una rajada, que es decir las cosas claras.
Sergio, que no. Se te ve el pelo.
No, bueno, yo, a ver, llevamos 3 meses de concentración y ha habido determinadas cosas que realmente de cara a la continuidad del equipo nacional hay que solucionar porque son importantes de cara al grupo y de cara a los jugadores, ¿no? Y yo creo que en este negocio lo primero hay que tener un respeto y lo importante son los jugadores, ¿no? Si los jugadores no son lo importante, los demás sobramos.
Muy bien, Sergio, que mucha suerte y gracias. Lo mismo te llamamos otro día para que nos cuentes cosas de Estados Unidos, a ver si con lo que aporten le metemos mano en la final soñada. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues una pincelada ahí de Estados Unidos que bueno, Francia, otra vez Francia. Ya te había escuchado, Pani, que a ti te gustaba más Croacia que Francia. Croacia que le ha apretado al final, ¿eh? Al final le ha apretado un poquillo.
Sí, bueno, Croacia es un equipo que vive en el tumulto. Para mí es una gran decepción, es un equipo con un talento individual excepcional, tiene jugadores magníficos, Vukanović que va a jugar con los Brooklyn Nets, Saric que es una estrella de futuro, Tomic que lo conocemos bien del Barcelona, solamente con esos 3 jugadores Croacia ya tiene equipo suficiente. Lo que pasa es que tiene talento individual, pero cuando ese talento individual suma, es decir, tiende a ser colectivo, el colectivo es un caos. Y además, independientemente de que hayan acertado más o menos los medios de Croacia, los medios de comunicación, con Repesa ha habido también mucho lío con el entrenador, en fin, ha sido una vez más un tumulto en Croacia. Y para mí es un gran fracaso. Y bueno, Francia, que las ha pasado un poco canutas en los 2 primeros cuartos del partido, pues ha ido recomponiéndose, es un equipo que nota mucho las ausencias, tiene una ausencia monumental que es la de Tony Parker, en el puesto de 1, tiene una ausencia monumental en el puesto de 5, de 4, perdón, con Joachim Noah, y ya no digamos en la de 5 con Agensa. O sea, tiene 3 ausencias muy notorias, pero aún así es un equipo experimentado, es un equipo muy físico y creo que va a dar muchísima guerra a España, ¿no? Me da la impresión de que en el partido de la fase de grupos nosotros escondimos cositas, pero ellos escondieron mucho más. Con todo y con eso, yo creo que España es esta España es superior a esta Francia. Con todos los jugadores en Francia, yo creo que estaríamos mucho más parejos y no me atrevería a dar un pronóstico tan claro, ¿no? Pero creo que España es favorita, pero vamos a sudar tinta para ganar un partido, porque Francia, para empezar, nos va a pegar, es decir, va a plantear una defensa durísima y eso hay que superarlo. Y luego, pues hombre, tiene jugadores muy físicos también, jugadores con mucho talento, se van a basar mucho, yo creo, en la capacidad ofensiva de Batum y en menor medida de Boris Diaw, que son 2 jugadorazos, y creo que vamos a ver un partido primero de cuartos de final excepcional para el espectador, y luego yo creo que España pues las va a pasar más canutas, ojalá me equivoque, ¿no? Pero las va a pasar más canutas que en el partido de la fase de grupo.
Muy bien, Suancar, ¿quiere rematar con algo?
Que recordemos que hay un Pau Gasol en las filas de España que está que se sale, y que además de él tenemos a Ricky Rubio, a Navarro, a Rudy, que es un equipazo España, y por mucho que Francia nos pueda plantear problemas, yo creo que España es la gran favorita. Ojo, me preocupa si la selección española llega bien de salud, eso que comentábamos de Pau y de algún otro miembro del equipo nacional, pero bueno, tenemos tiempo hasta el miércoles para recuperarnos.
Pilar,
dígame usted
lo que quieras decir para cerrar.
Bueno, que vamos a tomarnos con calma la preparación de este partido contra Francia. Se va haciendo poquito a poquito el camino que se diseñó en su día. Yo creo que, con respecto a Pau, por cierto, acabo de verlo salir. Sí. No lleva ninguna bolsa de hielo, no lleva ninguna protección, no lleva ningún vendaje en la pierna izquierda, en la rodilla izquierda, que es en la que sufría ese problema, pero yo creo que van a esperar a que se quede frío para ver si hay algo o no hay algo. Es significativo que se llamara a Joaquín Juan, que es su fisio, que hoy no le tocaba estar en el banquillo por aquello de que no puede estar todo el cuerpo técnico de España. Hay asientos para 3, pero no para 6, y no ha dejado, de hecho ha venido Ludomir Kotleba, ha venido al banco de España y les ha dicho, le ha dicho el médico a Carlos Salas, estabas tú, lo que no puede ser es que baje uno de los que está fuera hoy de la expedición. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que va a haber, pero insisto, estaba con la familia departiendo tranquilamente y a priori no le hemos visto nada que parezca que nos da motivos para preocuparnos.
Muy bien, chicos, sabéis mucho de esto, ¿eh? Es un privilegio estar aquí con
vosotros. Buenos aprendices, Corrochano.
Bueno. Paniagua, un abrazo, hasta mañana.
Igual, Corro,
hasta mañana. Suáncar, jefe, hasta luego,
Hasta luego, Corro.
¿Quién ha estado ahí? Tony Navalón, ¿no?
Por supuesto.
Inmenso, para Tony. Usted sabe, no sabe tanto, pero sabe bastante.
Pero está cogiendo temperatura.
Está aprendiendo, tiene gestos.
Sí, está por aquí Mamado en Doye, no sé si quieres hablar con él, ¿no?
Bueno, lo dejamos para el grupo Risa, ¿no?
Bueno, hasta luego. Mamadou, no hace falta, venga.
Un abrazo, Parra, hasta luego.
Hasta luego.
Chao, Pilar.
Un beso, Corro.
Hasta luego. Director de Cope Showtime, Albert. Un abrazo. Un abrazo,
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, ya hablamos. Muy bien, pues todo el equipo de profesionales de la cadena Cope hablando de baloncesto. La victoria de España contra Senegal, 89-56. De momento no parece preocupante lo de Pau Gasol. Seguiremos muy atentos a las informaciones de Pilar Casado sobre este asunto. Hemos ganado por 33 puntos. Cuartos de final el miércoles a las 10 de la noche contra Francia. El otro partido de cuartos de final, el que va a enfrentar a Estados Unidos, que hoy le ganó a México, y a Eslovenia, que hoy le ganó a la República Dominicana. Antes de ir al fútbol, Xavi Martínez, ¿cómo le va a nuestro español en Belfast?
Pues en este momento somos ligeramente optimistas. Estamos en el 10º round, ya sabes que son 12 como en todos los combates en los que hay un título del mundo en juego. Queda 1:06. Hemos pasado un momento muy malo en el quinto round. Kiko Martínez, que ha besado la lona por una derecha directa en el rostro. Había un corte, sangraba mucho, pero parece que el español ha logrado rehacerse. Ahora en este momento estamos en una fase de intercambio de golpes bellísima y yo creo que en este momento soy ligeramente optimista respecto a las aspiraciones de Kiko Martínez de revalidar esa corona de campeón del mundo de Super Gallo.
Kiko Martínez contra Frampton en Belfast, intentando revalidar ese título del mundo de Super Gallo. Muy bien, una pausa y al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.